De los Hechos de los Apóstoles, capítulo 2, versículo 38. Pedro les contestó: convertíos y que cada uno de vosotros se haga bautizar en el nombre de Jesucristo para remisión de vuestros pecados, y recibiréis el don del Espíritu Santo, pues la promesa es para vosotros y para vuestros hijos, y para todos los que están lejos, para cuantos llame el Señor Dios nuestro. Palabra de Dios. Queridos hermanos, esta cuarta semana es querigma y nos viene a decir lo siguiente: convertíos a Jesús, que es el tema de la tercera, y recibiréis el don del Espíritu Santo. Ahora bien, para recibir el don del Espíritu Santo, pues es necesario abrirse al don del Espíritu Santo, abrir el corazón. Uno de los problemas de la apertura del corazón es el racionalismo ese que tenemos todos en el dentro, porque los europeos vivimos envenenados desde hace 3 o 4 siglos por lo que llaman Aufklärung. Lo digo en alemán para que lo entendáis, pero en español se dice ilustración. La ilustración, el racionalismo, que nos envenena porque todo, absolutamente todo, lo tenemos que comprender. Hemos perdido una parte muy importante de la vida que se llama el misterio. Y si no hay misterio, no hay fe. Porque la fe tiene que ver con el misterio. Y dices tú, pero bueno, el misterio, si no es racional, es una tontería. Pues mire, no, usted, se lo digo yo que no es una tontería, porque el misterio da vida, y da vida interior, y da unción y algo dentro muy bello y muy bonito que ayuda a vivir, y que al final con el tiempo se va imponiendo y es más cuerdo que todas las razones, como decía aquel Pascal, que el corazón tiene razones que la razón no conoce. Pues esas razones del misterio, esas razones de la fe, son muy profundas. Yo pienso que la crisis del racionalismo, no sé por qué me meto con esto, pero yo pienso que la crisis del racionalismo, no la del euro, la crisis del racionalismo ha tocado fondo. ¿Sabéis qué quiero decir con esto? Pues quiero decir que hoy estamos tan hartos de racionalismo, tan hinchados de esa gente que Dios mío, todo, absolutamente todo, lo tiene que ver racionalizado. Pues ya estamos hartos. Y ya se le puede decir a una persona: mire usted, a usted lo que le pasa es que es un racionalista empedernido y tiene el corazón duro como el pedernal. Ya se le puede decir a una persona: yo vivo de otra cosa, yo vivo del misterio, yo vivo de la fe, que es una cosa muchísimo más práctica que todas sus razones, muchísimo más práctica que todos tus rollos que te encierran ahí en una comprensión basada yo no sé cuántas cosas, que si la ciencia, que si el mito, que si es esto, que si lo de más allá. Entonces, la fe va por el misterio. ¿Qué significa abrirse al don de Dios? Al don de Dios, abrirse en este momento de la historia, significa darte cuenta de que a lo mejor eres un racionalista empedernido. Y no te das cuenta que te han comido el coco, que tienes comido el coco por la cultura de ahora, por la situación de ahora, por la manera de pensar de ahora. Y te comen la mitad de la vida, o más de la mitad de la vida. Y para desligarse de esto y entrar en una apertura al don de Dios, no es nada fácil. Es muy difícil. Pero ha tocado fondo. Hoy ya se le puede decir a cualquiera, como yo solo digo, a mucha gente que tengo cercana, mira, tío, déjame de racionalismos, que yo soy un racionalista mucho mayor que tú. Desde que tenía 18 años que ya me metí con los libros de Aristóteles, ¿sabes? Yo soy un racionalista mucho mayor que tú y sea lo que conduce todo eso. Y tú lo único que eres un endurecido y que no te enteras, además, que no te enteras. Pues bien, para llegar a esta apertura del don de Dios, una de las cosas es esta, pues darnos cuenta de que tenemos que tener un corazón pequeño, un corazón sencillo, un corazón humilde, no mediatizado por tantos conocimientos, por tantas ciencias, por tantas cosas, que al final no te dan nada. Al final no te dan nada, no te dan nada más que dureza de corazón y dureza de relación y dureza de vida. Me venía ahora durante la oración el ejemplo de la Virgen María. Es que me parece que es muy bueno. La Virgen María en un momento dado de su vida, que tendría 15 o 16 años, como dicen o según dicen, la Virgen María pues se encontró con una efusión del Espíritu Santo. Se encontró con lo que estáis vosotros haciendo a ti, un anuncio del Espíritu Santo. ¿Y cuál fue ese anuncio? Mira, María, alégrate. Llena de gracia, el Señor está contigo. Y si yo os anuncio esto y os lo proclamo, vosotros diréis, bueno, pero yo te digo, alégrate, llena de gracia, el Señor está contigo. Inmediatamente pensáis dentro, ah, María sí, pero yo no. ¿Y por qué no? ¿Y tú por qué no? Si el tema es del Señor. El tema no eres tú ni tu comportamiento. El tema es el que te llena de gracia. No son los méritos que tú tienes, es la mirada de Él. Y si yo te digo, alégrate María, te miro con ojos de amor, ¿te lo crees? Ya no es tanto, ¿verdad? Porque alégrate por tu vida. Es que viene de Él, es una cosa suya, es Él el que busca, es Él el que llega, no eres tú. Hoy precisamente, esta mañana, he leído en misa, pues, el que me impresionó, es verdad, no me acordaba en todo el día, pero el Evangelio de hoy es el Evangelio de la oveja perdida, dracma perdida, y una mujer en su casa busca y rebusca y encuentra el dracma, y reúne a las vecinas para que la feliciten. Y el Señor dice lo de la oveja, una oveja perdida, que no eres tú, que tú eres una oveja perdida, pero la alegría del Señor de encontrarte. Y dirás, pero el Señor siempre está por los alrededores, sabe dónde ando, me tiene fichado. Sí, pero tu corazón, ¿dónde está? El Señor no te tiene fichada o fichado a no ser que tengas el corazón más o menos abierto, que también te lo abre Él, pero tú puedes impedirlo. Ese es el problema. Ese es el problema. Nosotros no podemos llegar al cielo, no podemos subir hacia arriba, pero sí hacia abajo. En la vida no hay nada más que dos movimientos: el movimiento de la gracia hacia arriba o el de la gravedad hacia el centro de la tierra, porque todos los que caen caemos hacia el centro de la tierra. Lo único que te encuentro, yo el otro día me caí en la calle y me pegué tal trompazo que iba hacia el centro de la tierra, pero me lo impidió el suelo y no pasé de ahí, no pasé del suelo, pero yo me di cuenta, es que yo iba hacia el centro de la tierra, porque solo hay dos movimientos, el de la gracia o el de la gravedad, hacia el centro de la tierra. Pues bien, María, alégrate, llena de gracia, el Señor está contigo. Y María se sorprendió, incluso se asustó, ¿y qué es esto? Incluso también racionalista como todos los demás, ¿y cómo sucederá esto? ¿Y cómo puedo entender yo esto? Porque también lo nota el Evangelio. ¿Y cómo puedo? Pero fácilmente, o sea, fácilmente se doblegó ante tú vas a tener un hijo. Y eso nos lo dice a todos nosotros, que vamos a tener un hijo. O de carne o de espíritu. Pero vamos a tener un hijo y ese hijo se llama Jesucristo, que habitará en tu corazón por obra del Espíritu Santo. Por obra del Espíritu Santo, Cristo habitará en tu corazón. Y si estamos aquí en un seminario como este es para que des a luz a Jesucristo dentro de ti, para que Jesucristo suceda dentro de ti, para que haya esa nueva realidad o esa novedad en tu vida que se llama Jesucristo. Yo no conozco varón, vale, es por obra del Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo sabe hacer las cosas maravillosamente. Pero la Virgen, pues digo, dijo, hágase en mí según tu palabra. Una palabra bonita que resume esto que acabo de leer, de que recibiréis el don del Espíritu Santo. Entonces la Virgen, con ese acto de escucha de la palabra, se transformó en una niña y después cantaba con su prima Santa Isabel, cantaba aquello del Magnificat que dice: me miró en mi humillación, me miró en mi pequeñez. Aquello que dice Santa Teresita de Jesús, se lo dice a una hermana suya discutiendo con ella: lo que quiere de Dios, Dios de mí, lo único que quiere Dios de mí es que ame mi pequeñez. Sencillamente, que ame mi pequeñez, no que tenga méritos, ni que tenga virtudes, ni que tenga grandezas. Que ame mi pequeñez y que ame mi pobreza. Y en mi pequeñez y en mi pobreza soy tenido en cuenta por Dios para que pueda suceder en mí Jesucristo, igual que María, para que ame en mí. Pensaba yo esta tarde también mientras cantábamos, digo, Señor, qué bueno es esto, porque si alguna de las personas que están aquí, tú las enganchas con una canción, porque Dios no se sabe cómo te engancha, pero puede ser con una canción, te la unge. Yo no sé si los nuevos sabéis lo que la experiencia de la unción interior. Yo con mis 40 años, 41 años, cuando entré en la renovación, yo no sabía lo que era la unción. Ni creo que había oído la palabra nada más que técnicamente, palabras litúrgicas o palabras teológicas, pero técnicas, pero experimentales, existenciales, de conversación. Pues yo nunca había oído a nadie, estoy ungido, me siento ungido. Yo nunca. Pero me sucedió una cosa, que cuando yo entré en la renovación, hubo una canción que se canta poco ahora, que se titula Tan cerca de mí, que me llegó al alma de una forma impresionante. Y es como si yo estuviera enamorado de la canción, porque la repetía y la repetía y la repetía, pero la repetía con sabor, con gusto, con el enamoramiento interior, con ganas de la canción. En un momento dado pensé, digo, es que me la ha enseñado Ninot. Ninot era una chica de Maranata, era mora, convertida al cristianismo, muy mona ella, muy joven y muy guapa. Digo, ¿será porque me la ha enseñado esta tía? Y yo estoy sensible a ella. ¿Pero qué va? No. Después yo me introspectaba y veía, no, es la propia canción. Es en la canción, es la canción lo que me engancha. Y lo que me enganchaba tampoco era la canción. Lo que me enganchaba era un disfrute, un saboreo de esa canción que ni pertenecía a la canción ni me pertenecía a mí. era el Espíritu Santo haciendo que esa canción produjera un eco de mí, en mí o dentro de mí, que más va en la línea del enamoramiento, en la línea de poder escucharla mil veces sin cansarme, en la línea de ver qué belleza hay aquí que yo nunca había experimentado. Pero eso también te puede suceder, pues, con una frase de la Escritura. Si el Señor te unge una frase de la Escritura en un momento dado, pues resulta que esa frase, que has pasado sobre ella mil veces, que a lo mejor la has leído mil veces, pues en ese momento te clava ahí. Te clava en la frase y empiezas a notar como un borbotón, como algo. Antes había una canción en la renovación que decía: un borbotón dentro de mí. Ya casi se me ha olvidado a mí, ya ves. Hay un borbotón dentro de mí, es el borbotón de la unción, es el borbotón del Espíritu Santo, es el borbotón de algo que yo simplemente estoy haciendo fenomenología de esto por una sencilla razón, porque abrir el corazón a Dios, y la apertura del corazón a Dios se empieza a notar muchas veces por unciones de estas, que a ti te pueden dar la clave. Ah, pues algo tengo de Espíritu Santo, o un don de paz muy especial, también lo puedes tener, o algo semejante. Esto sobre todo sucederá en muchos de nosotros a raíz del retiro que vamos a tener este fin de semana con la imposición de manos. Pero el Espíritu Santo no está atado a ninguna imposición de manos, pero de manera ordinaria suele hacerlo ahí, pero te lo suele hacer en cualquier momento. En cualquier momento empiezas tú a cantar en la cama por la noche, alabando al Señor, o bendiciendo al Señor, o repitiendo una de las canciones que has oído aquí, que en medio las sabes. ¿Y qué dice esa canción? ¿O qué dice? O con una palabra que has escuchado, o con un gesto que has sentido. Eso te abre al corazón, porque la apertura del corazón a Dios es muy importante. ¿Os acordáis de aquella oración tan bella que hizo Jesús un día caminando por aquellos páramos de Palestina, cuando él solito dentro, los demás iban a su alrededor, pero vete tú a saber de qué hablarían el Pedro y compañeros y toda la gente que iba con él? Pero Jesús iba interiorizado, iba dentro de sí mismo, y Jesús, pues en un momento dado, levantó los ojos al cielo y dijo: te doy gracias, Padre, porque has hecho entender estas cosas a la gente sencilla, mientras que los que parecen listos, los que son racionales y saben mucho, todos aquellos que parecen poderosos en obras y palabras, no entienden nada. ¿Cómo es posible que seas así? ¡Qué bien! ¡Me encanta! Me encanta que tus cosas sean misterio, que tus cosas sean sagradas, que tus cosas se las regales a quien te da la gana, sin necesidad de méritos, sin necesidad de preparaciones, sin haber necesidad de haber estudiado en ninguna universidad, ni de ser don no sé qué. Tú se las regalas a los pequeños. ¿Quiénes son los pequeños? Pues aquellos a los que el Señor quiere regalar esto. La definición puesta desde ahí es esta. ¿Quién es uno pequeño? Aquel al que el Señor le regala el don del Espíritu Santo y lo entiende, como María. Ese. Si no lo entiendes, es que no te lo ha regalado, o que tienes un corazón marmóreo, que viene de mármol. Bien, pero el Espíritu Santo puede diluir, o puede, digamos, ¿cómo se dice eso? Puede diluir, o no sé, ablandar, pero más.
Disolver.
Esa es la palabra. El Espíritu Santo puede disolver hasta una piedra de mármol. Y es muy bonito lo de Jesucristo, porque como que no se hubiera dado cuenta. Pero claro, se daba cuenta. Jesucristo se daba cuenta porque estaba en su historia, estaba en su realidad, y Jesucristo era un hombre. Y no se había dado cuenta hasta entonces de eso. ¿Y cómo se dio cuenta Jesucristo de esto? Que a lo mejor a vosotros os puede pasar también. Jesucristo se dio cuenta porque venía de Jerusalén. Y en Jerusalén le habían zurrado tanto. Había tenido tal oposición a palabras sencillas como estas. Había visto la dureza de los corazones tanto, tanto y tan grande, que entonces cayó en la cuenta: Señor, pero ¿es posible que tú quieras esto? ¿Es posible que tú quieras revelar a los pequeñines y sencillos el enorme misterio y no a los grandes? Si yo creía que lo mejor era predicar a los grandes, predicar al Sanedrín, predicar a los sacerdotes, a los príncipes de los sacerdotes. Pero no he cosechado nada más que una dureza de acogida terrorífica. Y entonces se dio cuenta y se alegró en el corazón: Señor, qué grande eres. ¿Cómo no dejas que nadie manosee tu misterio? Porque todos los que nos creemos listos con respecto a Dios manoseamos el misterio de Dios, pues Él no te deja manosearlo. No te enteras. Pasas a su lado, pasas toda la vida al lado del misterio y no te enteras. Señor, pero si yo... Esta mañana hablaba con un señor de Sevilla que me metió un rollo impresionante, pero muy bueno, porque me hablaba, pero muy bueno, y al final le dije: mira, he entendido perfectamente tu argumento, que es mucho más fácil convertir a un ateo que a un canónigo. Digo, pues exacto, es mucho más fácil convertir muchas veces, o que el Espíritu Santo entre por el corazón de un ateo, que por el corazón de uno que está toda la vida en la iglesia. ¿Por qué? Porque ya se ha hecho su estructura, ya ha dejado de ser niño, ya no le entran las cosas porque está súper estructurado. Y esta alegría de Jesucristo, qué bonita es. Qué bonita es cuando tú la entiendes y dices: Padre, te doy gracias por estar aquí porque yo puedo escuchar palabras de pequeñez, palabras de sencillez. Al hablar de este tema suelo yo contar un ejemplo que leí en un libro, creo, de una madre francesa, por cierto, que tenía dos niños, uno de 4 años y otro de 7, y acostumbraba a jugar con ellos a la vuelta de campana, eso que hemos hecho todos o nos han hecho de pequeños. Y un día se puso a jugar con los dos niños una mañana y jugó con el de 4 años, y el de 4 años pues se divirtió enormemente mientras su mamá le daba la vuelta de campana. Pero cuando llegó el de los 7 años, aquel día ya le dijo a su madre: mamá, vamos a jugar y me vas a dar la vuelta de campana, pero mira, así, así y así. Ya le dio órdenes. Y la mamá cogió y le dio la vuelta de campana como el niño le había dicho. Y después decía la mamá: ese día mi hijo dejó de ser niño. Ese día dejó de ser niño. Ya no se dejó. Ya daba órdenes. Y nosotros somos los que muchas veces damos órdenes de cómo tiene que ser el Dios que a nosotros nos gusta. ¿Cuántas personas se le oye? No, no, pero si yo creo, pero a mi manera, claro, porque, o sea, tú crees en el Dios que tú te forjas, en el Dios que tú proyectas. Tú proyectas un Dios sobre la pared, como si fueras un foco, proyectas tu Dios sobre la pared y, claro, le obedeces. No, si yo soy muy obediente, sí, a tu Dios, porque tú lo has proyectado primero. Y ese Dios nunca te dirá nada que no te interese. Siempre te dirá aquello que tú quieres que te diga. Es tu proyección. es la proyección de ti mismo. Por eso, pues, ese día mi hijo dejó de ser niño. Y quizá, pues, una de las cosas más bonitas que nos puede suceder en la vida es no dejar nunca de ser niños. ¿Y cómo no dejas de ser niño? Pues dejándote sorprender. Dejándote sorprender. A mí una de las cosas que más me sorprende es esto de la renovación carismática. Yo llevo 36 años en la renovación carismática y sé dónde estoy, ¿eh? Que yo he estudiado muchísimo. Que yo puedo discutir con cualquiera sobre toda clase de teologías. Con cualquiera. ¿Y qué? La renovación. Pues bien, sé dónde estoy. Que muchos dicen, es una secta. Yo sé muy bien dónde estoy. Y os puedo decir con sencillez de corazón que en 36 años que llevo en la renovación carismática, la única cosa que no se me ha desgastado es esto. Porque la renovación no se desgasta. O mejor dicho, no la renovación. La renovación sí se desgasta. Y muchas veces hay más follones de la cuenta porque somos humanos. Pero la experiencia del espíritu, si eres fiel a tu pobreza y a tu pequeñez, no se te desgasta. Es nuevo cada día, es nueva cada mañana. Como dice la tercera lamentación de Jeremías, Señor, qué desastre, todo es un desastre, pobre Jerusalén, mírala cómo está sembrada de estiércol, los ejércitos la han pisoteado, ya no hay futuro, ya no hay nada. Pero el versículo 22 o 21 dice, pero algo permanece. Cada mañana se renueva tu misericordia sobre nosotros. Qué cosa, ¿verdad? Te ha destruido la vida, te ha destruido la ciudad, o tú crees que te la ha destruido, que ya no hay dónde colocar los pies, que ya no tienes seguro y aseguradero ninguno en esta vida porque estás absolutamente solo y no habitan nada más que las comadrejas en las ruinas. Pues, pero hay algo que permanece para siempre. Leedlo, tercera lamentación, versículo 21-22. Pero algo permanece para siempre: tu fidelidad, tu amor que se renueva cada mañana. ¡Jo, qué maravilla! Yo cuando entré en la renovación carismática tenía dientes, todos. Ahora ya me veis. Ya a mí no me habían operado de cáncer, ni me habían operado de nada, ni tenía nada de nada, corría como un gamo. Era un gran, no me atrevo a decir alpinista, pero sí senderista, jugador del fútbol, gran portero, que por eso cuando me caigo en la calle no me suelo hacer nada porque aprendí a tirarme bien de portero, cuando era portero. Yo era todo esto. Bien, tampoco sé a qué venía esto que estaba hablando. Y ahora resulta que yo creo que soy más joven que antes. Todo se ha destruido a mi alrededor. Todo se ha destruido, menos esto. Menos una realidad que es del espíritu, que es sorprendente, que es indesgastable, que te habita por dentro, que es presunto del cielo. Digo presunto porque San Pablo, hablando de esto mismo que estoy hablando yo, dices, son las arras del futuro. Es la prueba. Una experiencia del espíritu profunda, en este sentido que estoy diciendo, es la prueba del cielo. Es la prueba del cielo. ¿Quién va a decirte a ti que no cuando lo tienes en el alma? Te lo dicen los racionalistas de tu familia y tus vecinos, pero que nunca han experimentado nada de esto, ni saben nada de esto, ni de momento pueden llegar a ello. Es una cosa, pues, bueno, te ves a ti mismo y dices, ay, qué bueno, pues yo creo que he sido niño. Porque miren ustedes, cuando yo entré en la renovación carismática, no sé si me paso, no me paso. Cuando entré en la renovación carismática, yo era un prior de un convento con 155 frailes. Tenía 40 años, me habían elegido. Se supone que tenía la cabeza en su sitio. Se supone que tenía la cabeza en su sitio. Pues bien, cuando pienso yo, sí, han entrado después de mí otros 3 o 4, bueno, y antes que mí, un par de jóvenes, pero cuando pienso yo, ¿cómo entré yo y cómo me quedé aquí? Pues miren ustedes, entré y me quedé aquí, sencillamente digo, sería yo sería muy niño. Pero yo no sabía que era niño, yo era un priorón de un conventón. ¿Cómo voy a ser yo un niño? Pero sería. Pero si no es un niño, ¿cómo voy a resistir yo aquí? Pero si todo el mundo, empezando por todos los frailes y todos los amigos y todos los que he tenido en mi vida, no me han dicho durante 36 años nada más que decir, pero sigues ahí, cacho imbécil. ¿Pero cómo que sigo ahí? Si es el único sitio donde se sigue. En los demás sitios no se sigue, porque todos son bandazos. Pero aquí se sigue. Aquí se sigue. Y se sigue en el sabor. Se sigue en un conocimiento. Se sigue y entras dentro de ti. Y dices, pero el Espíritu Santo, pero el Espíritu Santo. Oye, pues que a lo mejor es que soy un niño. Pero claro, no me entero. Pues no me entero. Y ahora yo os digo a vosotros, es que me parece que vosotros sois niños también, solo por el hecho de estar aquí. Pero el hecho de estar aquí me hace a mí niño. Pues claro, ¿no es lo que están diciendo por ahí fuera de ti los racionalistas, los que no son niños? ¿No os han dicho nada por venir aquí o todavía no lo habéis contado? Pero si lo habéis contado, os aseguro que os han dicho cosas, a que sí, a que os han dicho cosas, y más que os dirán. Si queréis ser niños y percibir este don del Espíritu Santo en vuestro corazón, os aseguro que os dirán a montones, a montones. Pero también, por otra parte, vuestro corazón os está diciendo, ah, pero soy un niño. Y como el misterio, y el misterio de la fe y el misterio de Dios entra por la niñez y entra por la pobreza, y Jesucristo dice, Señor, pero ¿cómo regalas estos a los pequeños y a los pobres? Pues resulta que tú eres niño. O sea, ¿qué pasa Jesucristo por aquí? Señalando. Porque pasa, él lo ha dicho, que a uno los dirá, apártate de mí. Pasa señalando, y entonces, en medio de mucho estudiar, vente conmigo, eres un niño, vente conmigo, eres una niña. Yo puedo revelarme en ti, yo puedo ser Dios en ti. Y habíamos cantado antes una canción que decía, dejar a Dios ser Dios. Yo puedo ser Dios en ti. Y Dios quiere ser Dios. Y solamente puede ser Dios en los niños. Solamente puede ser Dios en los pequeños. porque a mí me aterraría. Mira que si pasa Jesucristo señalando, y va señalando a los que están a mi alrededor, tú sí, tú sí, tú sí, tú sí. Y si llega a mí, dice, tú no. Se me encoge lo que se le puede encoger a una persona. Bueno, pues para eso yo le pido al Señor, para mí, pero para vosotros también, porque no sabéis con qué cariño os lo estoy diciendo esto. Y cariño significa ganas de que os suceda a vosotros ese don de Dios y esa bendición de Dios. Yo le pido al Señor que nos ayude a entender este misterio de fe y que nos libere de tantos prejuicios, de tantos racionalismos, de tantas cosas como oímos por ahí, de tantos. Pero tú estás con los curas, pero todavía estás con los curas. O mejor dicho, ¿has vuelto con los curas después de haberlo dejado 40 años? ¿Pero tú? ¿Pero cómo es posible que tú? Pues sí, mira, he descubierto lo que había perdido y procuraré ayudarte, si me dejas, a que tú lo descubras también. Pues bien, hermanos, que este misterio de Jesucristo, que se alegraba de los pobres, nos ayude a nosotros también a entrar en este misterio profundo de fe.